XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 964 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 24 de mayo del año 2022. En este programa comentaremos y pondremos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto, quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes. Muy contento, como siempre, de grabar un programa más para Obsesión por el Cielo. Un saludo a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos y acompañarnos nuevamente, tanto en la ciudad de Monterrey a través del 90.5 de FM, Radio UDEM, como a través del podcast. Como al inicio de todos los programas, quiero mandar un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM, Sergio Becerra, Asgard Banda y Vicente Magallanes, que se aseguran de la calidad de esta transmisión todos los martes por el 90.5 FM, Radio UDEM, como dije, de 7 a 8 p.m.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet obsesionporelcielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en obsesionporelcielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés encontrados dentro de ellas. Es una para cada estación del año. No se las vayan a perder. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas recientemente anunciadas que nos llamaron la atención para el programa?
Pues Pedro, para este programa vamos a hablar del descubrimiento, la observación de un fenómeno que no se había observado antes en el Sol. Ahorita vamos a entrar en los detalles porque es difícil de explicar brevemente. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de terremotos, auroras y del clima de Marte. Hace mucho que no hablamos de Marte.
Precisamente. Pero como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual, Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, por favor, Loni.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 24 al 31 de mayo de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna solo será visible poco antes de amanecer. La veremos abandonar la constelación de Aquarius para luego internarse en Cetus y cruzar Piscis, Aries y terminará por zambullirse en el horizonte este acompañando al Sol, ingresando a la constelación de Taurus. El martes 24 y miércoles 25 de mayo en la mañana, la Luna acompañará a los planetas Marte y Júpiter. El jueves 26 y viernes 27 le tocará hacer pareja con Venus, el lucero de la mañana. Y todos estos días, mientras la Luna parezca estar junto a los planetas, la veremos adelgazarse más y más, menguando y exhibiendo ese característico resplandor que baña su lado oscuro, la luz cenicienta, el reflejo de la Tierra sobre la porción nocturna de la Luna. Un espectáculo que se ve a simple vista y que se ve sensacional en binoculares y telescopios. Y todas las mañanas, antes de amanecer, seguimos contemplando a simple vista los cuatro planetas más brillantes del cielo. Se pueden ver desde las 5 de la mañana, el lucero de la mañana, Venus, el coloso del sistema solar, Júpiter, el planeta rojo, Marte, y hasta mero arriba, a la derecha, el planeta de los anillos, que es Saturno. Todos se verán maravillosos en cualquier telescopio, particularmente si aplicamos las magnificaciones más altas. Presten atención y verán cómo cada mañana los planetas Marte y Júpiter parecerán acercarse más y más entre sí. La combinación del movimiento de los planetas, particularmente de la Tierra, está haciendo que nos pongamos en línea con Marte y Júpiter. Por eso, desde nuestra perspectiva, parecerá que se están juntando. Les recuerdo, la madrugada del miércoles 25 de mayo, la Luna estará visitando Marte y Júpiter, formando un trío celeste hermoso. La Luna parecerá estar más cerca de Júpiter. Digo parecerá porque en realidad Júpiter está mucho más lejos, 536 millones de kilómetros más atrás que Marte. Pero parecerán juntos desde nuestra perspectiva, porque se encontrarán en la misma dirección, uno detrás del otro. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Marte acontecerá el 24 de mayo a las 19:24 horas, con una separación angular aparente de 2.9 grados. Y luego la Luna con Júpiter a las 23:59 horas con una separación angular aparente de 3.4 grados. Lo mismo sucederá el jueves 26 y viernes 27 de mayo, cuando veremos que la Luna aparecerá primero arriba de Venus y luego debajo. Esto es porque, en su movimiento alrededor de la Tierra, la Luna se desplaza en dirección del este, hacia el este. Me han preguntado, ¿y cuál es el astro que aparece siempre junto a la Luna? Y la respuesta es ninguno, pues la Luna no se queda pegada con ningún planeta. La Luna no detiene su movimiento de traslación alrededor de la Tierra. Pero eso sí, una vez al mes, rebasará a cada uno de los planetas que vemos repartidos en el cielo. Y este jueves 26 de mayo, en otras partes del mundo, la alineación de la Luna con Venus y la Tierra será tan perfecta que la Luna cruzará frente a Venus, ocultándolo temporalmente. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Venus acontecerá el 27 de mayo a las 2:52 horas, con una separación angular aparente de 0.2 grados. Las madrugadas del sábado 28 y domingo 29 de mayo, vean qué hermosa pareja forman los planetas Marte y Júpiter, tan cercanos en apariencia que ambos aparecerán en el mismo campo del telescopio, algo verdaderamente fuera de serie, bello de contemplar a simple vista, con binoculares o telescopio. En tiempo universal, la conjunción de Marte con Júpiter acontecerá el 29 de mayo a las 8:57 horas, con una separación angular aparente de 0.6 grados. La madrugada del lunes 30 de mayo a las 6:30 de la mañana, la Luna se encontrará en fase nueva, de manera que este próximo fin de semana es ideal para salir al campo y aprovechar que no habrá resplandor de luna que nos impida ver un cielo estrellado y la Vía Láctea de verano, la porción que nuestra galaxia nos exhibe y que se encuentra hacia el núcleo, donde recientemente captaron la imagen del entorno alrededor de un hoyo negro supermasivo. En tiempo universal, la fase nueva de la Luna acontecerá el 30 de mayo a las 11:30 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, como dijimos en la introducción del programa, en esta semana vamos a hablar acerca de noticias que se relacionan con el Sol, nuestra estrella, y también noticias que se relacionan con el planeta Marte. No son necesariamente noticias de último minuto, pero sí hubo como una coincidencia entre las noticias y decidimos pues tomar estos temas como temas del programa, porque hace mucho que no hablamos ni del Sol ni del planeta Marte. Les prometemos que no vamos a hablar acerca de agua en Marte.
En particular sobre Marte, hay dos tipos de noticias. A veces salen bastantes menciones sobre agua en Marte, que creo que a veces son algunas cosas interesantes, pero no es algo revolucionario y siempre hay algo más interesante de lo que hablar. Y otras veces salen noticias de observaciones de otros fenómenos en Marte que no tienen directamente que ver con el agua. Y tampoco son cosas demasiado revolucionarias. La cosa es que es una corriente constante de estos descubrimientos y observaciones. También por eso me pareció oportuno juntar varias. De hecho, qué bueno que se juntaron. Y hay que mencionarlas en el programa porque pues Marte está siendo muy estudiado. Estamos aprendiendo mucho, aunque no sea nada que no se haya pensado antes. Entonces, a veces nos ponen problemas para elegir los temas esto. Pero creo que fue buena elección para este programa y esperamos que ustedes estén de acuerdo.
Y pues bueno, dándole su lugar, vamos a empezar con noticias acerca del Sol. En particular, la noticia, el artículo que salió publicado en Astrophysical Journal el 18 de abril, es un poquito antiguo. Se titula Observaciones de Sol-O. Sol-O es el observatorio solar, el orbitador solar, perdón, guión EUI, que es las siglas del instrumento que toma imágenes en el extremo ultravioleta, o sea, la parte del espectro que no alcanzamos a ver con el ojo porque es demasiado energética, más allá del violeta. Observaciones del Sol EUI de puntos brillantes a pequeña escala y presentes en todas partes en una región de flujo emergente, es sobre el Sol, comparación con una simulación magneto-hidrodinámica.
Un poco complicado el título.
Sí, y lo que me he dado cuenta es de que muchas veces cuando uno quiere traducir los títulos, una sola palabra en inglés requiere casi un grupo de palabras, una oración en español.
Pero sí, bueno. A ver, ese es el problema cuando se traduce lo que sea, literalmente, de que algo que en algún idioma se puede decir en una palabra, tiene que ser sustituido por varias palabras en el idioma de destino, en el idioma en el que se quiere expresar. Y también sucede al revés, que una sola palabra tiene un equivalente también en una sola palabra, pero el significado es distinto. O peor aún, tiene varios significados. Entonces, pues una disculpa, no, nuestras traducciones son hechas al aire y no son oficiales. La mayoría de los títulos están en inglés, hacemos lo que podemos.
Los autores son Sanjeev Tiwari, Vigo Hansteen, Bharte Ponthieu, Navip Panesar y David Bergmans de Lockheed Martin, el Moffett Field en Research Park, Universidad de Oslo y el Observatorio Real de Bélgica. Y básicamente lo que los autores presentan aquí son observaciones del Sol, de puntitos brillantes que ellos observaron con este instrumento del observatorio, del orbitador solar, que es una nave que ahorita vamos a describir. Y son puntitos brillantes y transitorios en la superficie, duran muy poquito tiempo. Y ellos proponen con una simulación que pueden ser reconexiones magnéticas, que es lo favorecido siempre en observaciones solares. Si ves alguna explosión es por alguna reconexión magnética.
Lo cual además tiene respaldo físico, no es nada más una ocurrencia ni un capricho, ¿no? O sea, hay razones para sospechar que esto sí está conectado.
Sí, y esto son observaciones del orbitador solar. La última vez que tratamos el Sol fue cuando hablamos de la sonda espacial Parker, en el programa 809, el 28 de mayo del 2019, pero ya tenemos muchos otros programas donde hablamos de la actividad en el Sol, las manchas solares, las prominencias solares, por ejemplo, el episodio 389, el 584, hablamos acerca de mínimos solares en particular, el 500, que el próximo mínimo a propósito es en el 2025, 585 programa, hablamos acerca de la atmósfera en el 614, del viento solar en el 672 y la corona del sol en el 737. O sea, ya tenemos pues alguna historia de hablar acerca de las estructuras principales que vemos en el sol. Aquí lo que se trata son observaciones del Solar Orbiter. Y vale la pena mencionar un poquito que esta es una misión de la Agencia Espacial Europea que se lanzó el 9 de febrero del 2020 en órbita solar y está utilizando a Venus para cambiar su inclinación para que no esté orbitando en el plano del sistema solar, sino que esté cada vez inclinándose más con respecto a ese plano para estudiar las regiones polares del Sol. Y esa es la misión principal, básicamente. Y coincidentemente, en el perihelio, acaba de suceder ahorita, creo que fue el 26 de marzo de este año, cuando pasó muy cerca de Marte, digo de Marte del Sol, más cerca de la órbita de Mercurio, y va a tener varios pases de perihelio y varios pases por Venus, y Venus pues lo va a estar inclinando cada vez más y acercándolo al Sol también.
Sí, volviendo un poco a lo que decías, es una misión de la Agencia Espacial Europea, pero también tiene participación de la NASA. De hecho, fue lanzado desde Cabo Cañaveral, no desde Kourou, en Francia.
De los 10 instrumentos, uno es de la NASA y 9 son de la Agencia Espacial Europea.
Así es, poquita participación, si descontamos el lanzamiento, eso cuenta mucho también. Pero pues no solo la Agencia Espacial Europea, cuando es al revés también lo decimos. Uh-huh. El control principal de la misión es a través del Centro de Operaciones de Misión en Darmstadt, en Alemania, y también el mismo en Villanueva de la Cañada, en España. Y hay participación de instalaciones en otros lugares, esos son los principales. El constructor de la nave fue la compañía Airbus, y como tú dices, los instrumentos casi todos son de la ESA, pero para cubrir eso, para entrar a fondo con eso, tendremos que hacer un programa completo el tema casi. Entonces, si quieres, ahí la dejamos.
Sí, nada más que la misión principal es estudiar la conexión que hay entre el Sol y la heliosfera, o sea, la región donde el Sol, las partículas solares y el campo magnético solar dominan. Y de pasadita, pues predecir el clima espacial. Y los instrumentos es una buena colección de instrumentos que estudian la superficie del Sol, la corona del Sol, y también tiene instrumentos ahí mismos en la nave espacial para medir el viento solar. Entonces, por eso están tratando de encontrar la conexión entre todos estos objetos. Y pues, la clave principal es las líneas de campo magnético. Todo lo que tenga que ver con el Sol, sobre todo con la superficie del Sol, está fuertemente afectado por campos magnéticos que se enredan, y pues eso es lo que causa la dinámica completa que vemos en la corona del Sol y en la superficie del Sol.
Sí, para entrar un poco más en el aspecto de estos objetos, fueron fotografiados en fueron fotografiados en imágenes de ultravioleta extremo, y se observaron 170, son los que mencionan los autores, que aparecen y desaparecen en el lapso de una hora que duraron las observaciones. Duran aproximadamente entre 50 segundos, más o menos 35 segundos, y tienen 675 kilómetros de diámetro, más o menos 300 kilómetros. El brillo es de 30% superior a la región circundante. Los autores utilizaron técnicas de procesamiento bastante comunes en imágenes astronómicas para resaltar y poderlos observar mejor.
Okay. Y vamos a una pausa y después de la pausa continuaremos platicando acerca de ese tema y pues algunos otros resultados que el orbitador solar ha dado a conocer en estas semanas después de su primer perihelio. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, platicando acerca de unos puntos brillantes que fueron detectados en el Sol, que duran muy poquito, menos de un minuto, pero que parece que son importantes para la dinámica solar. Ahorita vamos a continuar de ese tema. También en la primera parte del programa, pues Loni Pacheco, como siempre, nos compartió sus efemérides astronómicas. Y pues bien, al terminar la primera parte nos habíamos quedado en los resultados, que eran 170 puntitos brillantes que observaron en, creo que fue nada más una hora de imágenes con este instrumento ultravioleta. Las imágenes fueron tomadas en el 2020 y después se utilizaron mediciones magnéticas con otro observatorio solar, se llama el Observatorio Dinámico Solar, pues para ver más o menos cómo estaba el campo magnético en esos lugares que estaban observando.
Sí, y estos campos, extraños puntos están concentrados en zonas de fuertes campos magnéticos, con unas excepciones que ahorita vamos a mencionar.
Sí, las zonas son principalmente donde el campo magnético sale o entra de la superficie. Entonces, lo que ellos pensaron es, bueno, ¿qué es lo que causa estos puntitos brillantes tan transitorios que duran menos de un minuto? O bueno, digamos en escalas de un minuto nada más. Y las simulaciones, pues no hay que sorprenderse, sugieren que son pequeñas reconexiones magnéticas. Hay que recordar que las líneas de campo magnético son las vías por donde se conduce o se mueve todo el plasma que está cargado eléctricamente. Entonces, por donde tienes las líneas de campo magnético, vas a tener flujo de plasmas, y cuando se cruzan líneas de campo magnético, hay lo que se llama una reconexión magnética y se libera mucha energía. Entonces, lo que ellos dicen son pequeñas, como pequeñas mini explosiones por reconexiones magnéticas.
Sí, y de hecho, en estos puntos normalmente se mantenían aislados entre sí, pero en algunas ocasiones se dividían en dos, en otras ocasiones se combinaban, y algunos de ellos se estiraban y terminaban en pequeños eventos explosivos.
Okay. Y pues bueno, esto fue lo interesante es que estos puntos no se habían podido observar porque no se tenía la suficiente tecnología o resolución espacial en este caso, o sea, para poderlos observar, ni tampoco suficiente resolución de tiempo, porque si haces una integración de un minuto, pues ya no lo viste, ¿verdad?
Y aún así requirieron bastante procesamiento para que realmente resalten. Repito, no se utilizaron técnicas que sean extrañas para procesamiento astronómico, son técnicas básicas, pero hicieron buen trabajo en resaltarlos y en demostrar que realmente sí estaban allí, que no eran un artefacto del procesamiento de las imágenes o de los instrumentos, ¿no?
Y a la vez que estábamos estudiando este artículo, no sé si ya puede pasar a la otra noticia relacionada.
Nada más una observación, la excepción de los que no estaban en, los que no aparecían en zonas de fuertes campos magnéticos, coincidían con zonas de líneas de campos entrantes y salientes, lo cual otra vez refuerza la propuesta de cuál es el origen de este fenómeno, pero pues obviamente es algo que se acaba de descubrir y va a haber que estudiarlo más, ¿no?
Y en noticias relacionadas también lo que encontramos es que el 26 de marzo del 2022 la nave pasó por su perihelio. Como decía en la introducción al tema, fue más o menos la órbita de Mercurio. La nave se calentó a 500 grados centígrados, ¿verdad? Pero pues tiene su parasol ahí para protegerse. Y también aprovecharon la ocasión para publicar imágenes muy, muy interesantes que fueron tomadas con esta misma cámara del ultravioleta extremo, 174 angstroms, para aquellos que les guste ver en el espectro donde estamos observando. Imágenes, por ejemplo, de lo que llaman un erizo. Es como, no sé, se me hace como un erizo de mar o un erizo de tierra. No estoy muy seguro. ¿Tú viste la foto?
No estoy seguro a qué foto te refieres.
Sí, una de las noticias tenía una foto que había como una bolita que tenía muchos picos. Fue tomada el 30 de marzo del 22 y estaba a 25.000 kilómetros. Tiene 25.000 kilómetros de diámetro y era también una de esas estructuras que no se había observado antes. Y también publicaron datos acerca de cómo la nave cruzó una nube de partículas el 21 de marzo del 2022. Y primero observaron que las partículas más energéticas son las que se encontraron primero y después otras menos energéticas conforme pasaba el tiempo. Lo que pues indicaba que estas partículas venían desde una área cercana al Sol. Pues si se hubieran producido cerca de la nave espacial hubieran llegado todas energías al mismo tiempo, pero el hecho de que las de mayor energía alcanzaron a separarse y llegar antes pues indica que se formaron más lejos y en la superficie del Sol. Entonces, lo que están detectando es la liga de qué es lo que está sucediendo en el Sol con lo que está midiendo la nave espacial y las otras naves espaciales que también están orbitando al Sol, observando al Sol.
Correcto, muy importante eso. Uh-huh. Pedro, para ya terminar este tema, nada más, los autores proponen, los autores de los descubridores de estos puntitos, que también podrían ser formados en zonas donde no hay, hay intensa actividad magnética por ondas de choque en la superficie del Sol. Y piensan que el modo principal de lo que se generan es porque las líneas de campos magnéticos interactúan, las líneas de campos magnéticos bajo la superficie del Sol interactúan con campos magnéticos que ya están en la superficie. Pero en fin, dime.
Okay. No, y de ahí salen las reconexiones de las que hablábamos anteriormente.
Exactamente.
Sí, pero bueno.
Y pues la otra, perdón, antes de que se me olvide, Pedro, es recordatorio, no está de más, no observar el Sol con ningún instrumento, telescopio, binoculares, etcétera, o con nuestros propios ojos, que no esté protegido por un filtro que vaya adelante del instrumento. O sea, entre el Sol y el instrumento. Si quieren más información al respecto, mándenos un mensaje aquí a Obsesión por el Cielo y les mandamos detalles.
Sí, estas son observaciones muy sofisticadas que no se pueden hacer desde la Tierra de ninguna manera.
Y si no se utiliza este filtro, puede ser peligroso, puede incluso resultar en ceguera permanente. Hay que tener cuidado, ¿no?
Uh-huh. Y pues no, nada más para terminar, lo único que estaba viendo es que cuando dieron estas información acerca del perihelio, que como te digo está relacionada con la noticia de los puntitos, pues otras de las cosas que detectaron era, por ejemplo, veían venir otro experimento, lo que vio fue detectar ondas de radio de los electrones que están viajando en espiral a lo largo de la línea de campo magnético. Esto no se había hecho antes. Y otra de las cosas es que detectó una eyección de masa coronal y la detectó 18 horas antes de que llegara a la Tierra. Eso fue en 10 de marzo del 2022, que también es otra de las funciones de estas naves espaciales que están monitoreando el Sol. Es monitorear cuando haya estas eyecciones de masa coronales que pueda tener efectos en la Tierra o en la órbita de la Tierra sobre los satélites que están orbitando la Tierra. Por eso decía que parte del objetivo es estudiar el clima espacial y la conexión entre lo que sucede en la superficie del Sol y lo que sucede en la región de influencia del Sol, porque la Tierra está todavía en esa región y pues somos, ¿cómo se llama?, vulnerables al clima espacial. Ya ha habido ocasiones donde algunos satélites pues hacen cortocircuito porque no se protegieron de una de estas tormentas magnéticas que llegan y chocan con el campo magnético del Sol. Digo, sí, de la Tierra, perdón.
Técnicamente no es cortocircuito, pero...
Bueno, es una manera muy coloquial de decir lo que pasa.
Totalmente, y desde ese punto de vista es muy adecuada.
¿Sobrecarga?
Sí, sobrecarga...
Es más preciso que
cortocircuito. Es un poquito más preciso, tampoco es del todo correcto, pero pues no es nuestro tema. Cuando lo sea, entonces sí les damos los términos correctos y todo, ¿no?
Pero bueno, entonces esas fueron las noticias del Sol acerca del orbitador solar. Y pues ahora tenemos varias noticias acerca del planeta Marte. Inicialmente, pues la historia original fue un anuncio de que la nave InSight, que está en la superficie de Marte, detectó un terremoto en el planeta Marte, lo que yo llamo un martemoto, pero nadie más llama martemoto, no sé por qué.
No, creo que la guía que estamos siguiendo aquí en el programa normalmente es utilizar los mismos términos terrestres para los mismos fenómenos, aunque estén ocurriendo en otros planetas. Por ejemplo, terremoto no quiere decir que ocurra en la Tierra, pero usamos el mismo término, nada más como una norma editorial, ¿no? No hay nada oficial hasta donde sabemos sobre esto.
Bueno, pues déjalo aquí, lo apunto para platicarlo con el editor.
O sea, nosotros.
Nosotros. La nave InSight...
Después nos peleamos, Pedro. Al aire no, por favor.
Bueno, el planeta Marte ya lo hemos cubierto mucho en Obsesión por el Cielo. Tenemos el programa 444. El 445 hablamos acerca de las naves espaciales que han estudiado Marte. En particular, la nave Vikingo, el proyecto Vikingo, lo cubrimos en el capítulo 767. Y la nave Curiosity, el carrito Curiosity, fue en el 551. Y todos los últimos carritos que han observado Marte, que han estado rodando por la superficie, lo vimos en el 768. Y tenemos otros episodios más acerca del planeta Marte. En particular, como decía, esta nave llamada InSight fue lanzada el 5 de mayo del 2018 y aterrizó el 26 de noviembre del 2018 en la planicie Elysium. Elysium Planitia. ¿Qué más tenía? Lo interesante de esto es que es el primer, digamos, primera estación geofísica que aterriza en Marte. Tenía un sismómetro, bueno, sí, no sé si decir tenía o no, porque
todavía
ahorita...
está ahí puesto, a menos que hayan llegado los Jaguars de Star Wars y se lo hayan quitado, todavía lo tiene ahí puesto.
Lo que pasa es que detectó el terremoto 2 días antes, creo, de que dejara de funcionar porque los paneles solares se llenaron de polvo. Entonces se puso en modo seguro, entonces no sé si se vaya a recuperar o no, no estamos seguros de eso.
Pensamos que no, pero esperemos que sí. Fueron 3 días, lo tengo aquí en mis notas. Okay. 3 días después de que detectaron el terremoto, que fue el segundo terremoto fuerte que detectan, aunque han detectado cosa de 1313 desde noviembre de 2018, después de eso, 3 días apenas del terremoto que platicamos ahora, de magnitud 5, se quedó sin energía y entró en modo seguro. Sí. Y así es como está ahorita. Y la causa es dos motivos, que está llegando menos luz a la superficie de Marte por el invierno en la región en la que se encuentra de Marte, y también que los paneles están cubiertos con mucho polvo. Los diseñadores de la misión confiaban en que el viento ocasional podría eliminar el polvo, pero esto no ha sucedido por un motivo u otro, ¿no?
Ahora, la nave esa también es famosa porque uno de sus instrumentos, una sonda que debieron enterrar varios metros dentro de la superficie, no la lograron enterrar. La superficie estaba demasiado suelta, la tierra muy suelta, no había fricción y no podían utilizar el martillito que tenían para enterrarla. El objetivo de esta sonda era medir el flujo de calor del interior hacia la superficie, pero bueno, por lo menos el sismómetro funcionó muy bien.
Y la parte esta de la misión que no funcionó, pues es aprendizaje para la próxima misión.
Sí. Además, encontré una nota al lado ahí interesante de que ellos empezaron a utilizar una técnica para limpiar los paneles solares. Los paneles en Marte y los paneles solares se van llenando de una capita muy fina de polvo que va quitando la eficiencia y pues hay menos absorción de energía solar y entonces hay menos electricidad disponible para las baterías. Pero, como tú decías, dependen de las ráfagas de viento que no tienen control sobre ellas. Pero otra cosa que hicieron era, con la pala que tenían una palita para escarbar y mover cosas, recogían tierra y la tiraban sobre los paneles y la tierra limpiaba el polvito y la eficiencia aumentaba temporalmente mientras hacían eso. No sé si sería eso o la vibración de los paneles también a la hora de echarle tierra, pero se me hizo interesante que trataron de resolver el problema poniéndole más polvo al asunto, más tierra, pero bueno.
Sí, también usaron la pala esta para tratar de empujar el taladro que debería penetrar el suelo, el que decimos que no funcionó, para colocar el instrumento pues los instrumentos que iban a medir el flujo de calor. Tampoco funcionó, pero es mucha creatividad. Qué bueno que no se rindieron, y este tipo de cosas siempre son aprendizaje para la misión, para misiones futuras. Uh-huh. En el caso del instrumento que no pudo penetrar el suelo, ahora sabemos que hay circunstancias en las que hay que construir un instrumento diferente o una combinación de instrumentos que pueda manejar esto. Entonces, seguramente se incorporará esto en diseños en el futuro, ¿no?
Para la siguiente. Muy bien. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Tenemos otras dos noticias más acerca de Marte, un poquito más acerca del clima. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés, pues platicando acerca del planeta Marte. En la primera parte del programa, aparte de las efemérides astronómicas de Loni Pacheco, hablamos acerca de unos puntitos brillantes que detectaron en el Sol, y tuvimos otra noticia acerca del orbitador solar y algunos descubrimientos que ha hecho, contribuciones que ha tenido en estas últimas observaciones del Sol. Y de ahí pasamos acerca de detectar terremotos en el planeta Marte, en particular con la nave, la sonda InSight, que aterrizó en Marte, ¿en qué año era? En el 2018, y que tuvo algunos problemas, pero ha tenido, como sea, observaciones interesantes acerca de los terremotos en Marte, que no debería haber tantos como en la Tierra, pero pues ha detectado bastante. ¿Cuántos eran? Más de 1.300, ¿verdad?
1.313. El de ahora, de magnitud 5, que es muy decente, fue el más intenso. El anterior, el siguiente en intensidad, fue de 4.2 en agosto 21 del 2021.
¿De qué intensidad en adelante se pueden detectar así si un humano parado en la superficie?
Pues mira,
¿cuatro?
Mi experiencia es cuando el epicentro, cuando uno está cerca, cuando uno está directamente encima del epicentro, si está sentado en un lugar tranquilo, lo puede detectar desde una magnitud 2 o 3. Depende mucho de la distancia, la profundidad, etcétera.
Un 5 sí pudiera mover cuadros, por ejemplo.
Sí, sí. Depende también de la distancia, como digo, ¿no? Y la cuestión, la escala depende de la intensidad de la energía liberada. Uh-huh. Y no es una escala lineal, o sea que uno de 5 no es 5 veces más que uno de 1, porque no es una escala lineal, es una escala logarítmica.
No, eso lo hace más complicado.
Eso lo hace más complicado, pero uno de 5 es muchísimo más intenso, con alrededor de, por ahí tengo el número, que el siguiente de 4.2, cosa de 8 veces más intenso.
Okay.
Y la utilidad de estos 1.313 terremotos detectados es que ahora sabemos con bastante certeza que el diámetro del núcleo de Marte es de 1.830 kilómetros y el grosor de la corteza es de 37 kilómetros. Y estos son los increíblemente precisos para los datos con los que se derivaron, ¿no?
Y es lo que quería decir, de que la importancia de detectar terremotos es precisamente esa. Las ondas de sonido, que es un terremoto básicamente, que sucede cuando las cortezas se agrieta o cuando un objeto choca contra Marte, pues produce estas vibraciones, que es sonido básicamente en sólido. Rebota en las diferentes capas, el núcleo o la corteza, y detectándolo de diferentes posiciones o con diferentes instrumentos podemos pues conocer el interior con mayor detalle.
La causa de estos terremotos son básicamente fallas preexistentes de la formación y evolución de la corteza marciana y, desde luego, impactos.
Sí, porque no hay movimientos de placas continentales en Marte como los hay en la Tierra. Muy bien. Pues bueno, las otras dos noticias, una tiene que ver con el origen de las tormentas de polvo marciano y otra tiene que ver con las auroras.
¿Te parece si vamos primero con las auroras?
Ok. El título de la publicación es Auroras discretas en Marte, dependencia del viento solar, corriente arriba. Los autores son Giriziani, Schneider, Milby y otros 8 coautores de la Universidad de Iowa, Universidad de Colorado, NASA Goddard Space Flight Center, Berkeley, creo que alguna universidad en Bélgica también. Pero bueno.
¿Algún conocido?
No, fíjate. No conozco muchos geofísicos, o menos geofísicos de Marte. Pero bueno, lo que los autores describen fue la detección de un nuevo tipo de aurora en Marte, que ya se conocía, pero pues bueno, detectaron estas auroras en Marte, que es por la interacción directa entre el viento solar y la corteza en el hemisferio sur de Marte. Hay que recordar que las auroras que conocemos en la Tierra, por ejemplo, y en la mayoría de los planetas, dependen de la interacción de partículas del viento solar con las campos magnéticos de los planetas. Los campos magnéticos forman como un escudo fuera del planeta que desvían las partículas cargadas del Sol, el clima espacial del que hablábamos en la primera parte, y después se canalizan por las líneas de campo magnético y como las líneas de campo magnético entran por los polos, pues chocan con la atmósfera arriba de los polos y eso hace que el aire brille. Generalmente de color verdecito, creo que la mayor parte de las auroras son verdecitas. Bueno, la única que he visto fue verdecita para mí, y es un espectáculo muy bonito. Solamente ocurre cuando hay tormentas solares que lanzan partículas hacia la Tierra o hacia el planeta.
Aquí en la Tierra.
Pero la diferencia es que Marte no tiene un campo magnético como el de la Tierra. El campo magnético de Marte es muy localizado.
Sí, hay magnetismo en la superficie de Marte, en la corteza, pero no hay un campo magnético global.
Entonces, lo que los autores están observando es, básicamente, hicieron 200 observaciones con un satélite que está orbitando Marte, que se llama MAVEN, desde el 2014. Y dentro de esta región, en el hemisferio sur, es una corteza muy densa. Entonces, la corteza densa tiene más hierro, pues es el planeta está oxidado, está mucho del hierro se quedó en la corteza y no se hundió al núcleo. Y las líneas de campo magnético localizadas se localizan precisamente por el hierro que está cerca de la corteza. Y lo que ellos encontraron es que dentro de la región de la corteza donde es más densa, esta frecuencia de las auroras depende de la orientación del campo magnético que venga del Sol. Mientras que la región afuera depende de qué tan fuerte esté pegando el Sol. No sé si me expliqué. Una es la orientación del campo magnético y otra es la densidad o la presión dinámica del viento solar.
Sí, digamos que la proporción de las auroras depende de la alineación del campo magnético del Sol en relación con el campo magnético que todavía está en la corteza de la región sur de Marte, ¿no? Porque estas auroras fueron en el hemisferio sur de Marte.
Entonces, la interpretación que ellos tienen es que la corteza densa tiene un campo magnético más intenso en la superficie que interactúa con el campo magnético del viento solar. Entonces, por eso es más importante la dirección del campo magnético cuando choca con Marte. Mientras que alrededor, donde sí hay corteza, pero es más delgada, pues el campo magnético de Marte, localizado en Marte, discreto, no es tan fuerte, y entonces, pues entre más viento solar hay, pues hay más auroras, ¿verdad? Entonces, es una observación que les ayuda a entender cómo los campos magnéticos y las auroras en Marte son diferentes de las auroras en la Tierra.
Pues sí, Pedro, si te parece pasar a la otra noticia, la de las tormentas de polvo en Marte.
Sí, pasamos a esa noticia.
Seguramente todos ustedes recuerdan las tormentas de polvo clásicas de Marte, que a veces coinciden con las épocas, nos ha pasado que coincide con la época en la que Marte está más cerca de la Tierra, que es la mejor época para observar la superficie, y pues en ese caso nos echa a perder las observaciones, porque toda la superficie está oculta por el polvo, y entonces no se pueden ver detalles. Aunque también hay que reconocer, nos ha tocado lo opuesto, momentos en los cuales las tormentas de polvo están esencialmente ausentes y podemos ver todos los detalles posibles de la superficie.
Las tormentas de polvo en Marte son fenómenos meteorológicos que tienen que ver con la estación de Marte, pero no se había conocido exactamente de dónde viene la energía para, pues, empezar estas tormentas, cómo empiezan, cómo se desarrollan, porque algunas se desarrollan y se forman como tormentas globales, otras nada más son regionales, otras como que empiezan y luego se apagan.
Y en algunos casos al revés, empiezan como una regional y se van extendiendo.
Entonces, el título de la publicación es La energía emitida por Marte y un desbalance estacional de energía, Publications of the National Academy of Sciences, el 16 de mayo de este año. Los autores son Ellen Krinsey, Liming Li, Xun Jiang y otros coautores más de la Universidad de Houston, del Centro Espacial Goddard de la NASA, el JPL y el Lunar and Planetary Laboratory también. Y básicamente lo que ellos anuncian es que estudiaron el balance de energía, o sea, la cantidad de energía que recibe del Sol con la cantidad de energía que emite el planeta. Debe ser, pues, a grandes escalas debe ser igual. Lo que recibe el Sol lo debe de reemitir de alguna otra manera en otras longitudes de onda. Entonces, lo que los autores básicamente hicieron un estudio con, ¿cómo se llama?
Cuatro años marcianos,
sí, son como 8 años terrestres, de datos meteorológicos de varias naves espaciales, incluyendo el Mars Global Surveyor, el Curiosity, el InSight, también, que acabamos de hablar acerca de esa, porque aparte tenía una estación meteorológica en la superficie. Y ellos entonces lo que detectaron es un desbalance en la cantidad de energía que absorbe y emite Marte en escalas de tiempo que corresponden a las estaciones del planeta. Entonces lo que ellos sugieren es que estos desbalances de energía, como les llaman, son los que incitan las tormentas de polvo en Marte.
Sí, a fin de cuentas, Marte no, a gran escala, Marte no se está enfriando ni calentando apreciablemente. A más grandes escalas ya es otra cosa, estoy hablando de miles de millones de años. Pero el punto aquí es que la energía que absorbe y la energía que termina emitiendo finalmente debe de ser igual. Lo que ellos proponen es que en cierta época del año, en ciertas estaciones del año, Marte absorbe más energía. Entonces hay un exceso de energía, y ese exceso de energía que todavía no se ha emitido es el que mueve las tormentas solares. Uh-huh. Y de esa manera disipa esta energía. Y los factores, además, que tomaron en cuenta son la poca atmósfera de Marte, es una atmósfera muy tenue, y también el hecho, desde luego, que su órbita es muy elíptica. Aquí en la Tierra, las estaciones del año son principalmente dependientes de la inclinación de la Tierra con respecto al Sol. El eje de la Tierra está inclinado un poco, de manera que en ciertas épocas del año, un lado de la Tierra recibe más Sol que el otro. Y luego, en la estación opuesta es al revés. La parte del hemisferio norte o el hemisferio sur se intercambian, y el que antes recibía más radiación ahora recibe menos. En Marte, según ellos, influye más lo elíptico de la órbita.
La distancia al Sol entre el perihelio y el afelio. Y por eso es muy difícil medir la cantidad de energía que llega en Marte en promedio, porque varía mucho con la estación del año, que la estación básicamente también es con la distancia. Entonces es una combinación de las dos. Y lo que también complica el asunto es la cantidad de polvo que hay en la atmósfera, porque el polvo también absorbe y emite calor de forma pues diferente a si nada más hubiera una superficie plana sin polvito. Entonces son cosas muy difíciles de medir. Por lo tanto necesitas pues observaciones de muy largo tiempo, muy analizadas, muy promediadas, en este caso 4 años marcianos, pues es bastante, y tomar en cuenta las ligeras variaciones que puedes encontrar cuando hay tormentas de polvo, y ver dónde están localizadas, y decir, bueno, aquí hubo más energía, hubo menos energía, una vez que se desata la tormenta, ¿cómo absorbe el polvo de la atmósfera el calor en lugar de llegar a la superficie? Por ejemplo, las naves espaciales en tormentas, pues no pueden recargar sus paneles solares, las que están en la superficie por este punto. Entonces ellos observaron varias tormentas y cómo cambiaba la emisión de energía entre el día y la noche, y cuando había tormenta y cuando no había tormenta por la misma región, etcétera, etcétera. Entonces, pues básicamente la conclusión es de que las tormentas pues son incitadas o provocadas por este desbalance de energía que midieron ellos. Y al parecer es suficiente. Esperemos que sí.
Pues sí, Pedro. Brevemente, la inclinación de Marte es alrededor de 25 grados con relación a su del eje con relación a su órbita. A su rotación.
23 y medio con respecto a la Tierra.
23 y medio es la Tierra, 25.19 es con relación a Marte.
Sí. Y pues bueno, ok, pues con esto terminamos el programa de esta semana y nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.